Buenos días, Iglesia. Bendiciones a todos. Dejadme dar un trago, que hoy vengo sediento. Sediento de Jesús, ¿no? Como hay que venir a la Iglesia. Compartir con los hermanos, a compartir de Jesús. Seguiremos hoy, hermanos, con la lección sobre la creación, ¿no? Vimos ya todo el proceso de la creación. La semana pasada vimos cómo Dios cuida de esa creación y hoy ya vamos a acercarnos más a nosotros, a lo que somos nosotros. ¿Cuál es nuestro lugar en esa creación? ¿Quién es el hombre? ¿Qué es la humanidad en esa creación? ¿Qué posición debe tomar en esa creación? ¿Qué rol tiene? Y antes de empezar, me gustaría orar para que sea el Espíritu Santo el que nos esté guiando. Padre bueno, venimos a ti, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por darnos estos momentos de compartir entre hermanos, Señor. Gracias por la Iglesia. Y te pido, Señor, por favor, que sea tu Espíritu Santo el que esté guiando esta lección, Señor. Tanto para mí, que la estoy compartiendo, Señor, como para todos nosotros, cada uno de nosotros, para que seas tú enseñándonos, Señor, de tu palabra, Señor, para que podamos vivir más fielmente a ti, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estábamos hablando antes, ¿no? Cantábamos sobre dar gracias, sobre ser agradecidos, ¿no? Quiero que penséis, hermanos, en que imaginaos que tenéis un amigo que es un gran artista, un gran pintor, ¿no? Y tiene una obra valoradísima en miles y miles y miles de euros, ¿no? Y os dice, mira, he hecho esta obra, le tengo un cariño especial, te la doy a ti para que la tengas tú en tu casa, que la cuides tú. Imaginaros eso. ¿Qué sentiríais? Un buen amigo que os hace ese regalo, que todo el mundo quiere tenerlo porque está valoradísimo, y os lo da a vosotros para que lo cuidéis. Primero de todo, yo me sentiría contento, ¿no? Ese amigo ha pensado en mí para darme todo este regalo, ¿no? Y después me sentiría agradecido, en plan, wow, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Me lo merezco yo esto? ¿Qué gran regalo, gracias por pensar en mí. ¿Y a qué nos lleva ese agradecimiento? A cuidar de eso, a tenerle un aprecio especial, ¿verdad? Eso, hermanos, ese cuadro es la creación para nosotros, ¿no? Esa creación de Dios que Él nos da para que nosotros la cuidemos, que tengamos un cuidado especial. Debemos estar agradecidos por todo lo que Dios ha hecho, por toda su creación, y por lo tanto ese agradecimiento debe llevarnos a cuidar de ello. Es un regalo para la humanidad, y como he dicho, un regalo que implica una tarea, un cuidado. Ese agradecimiento siempre nos lleva a la tarea del cuidado. Y ahí entramos en nuestra función principal en cuanto a la creación, cuidadores. Somos cuidadores, administradores de esa creación. Y cuidar siempre implica un trabajo, ¿verdad? Una dedicación. A veces pensamos que el trabajo, no, hay gente que piensa que es una consecuencia de la caída, una consecuencia del pecado, de jo, ahora tengo que trabajar. Pensamos eso mirando a Génesis 3:19, ¿no? Con aquello de con el sudor de tu rostro comerás el pan, ¿no? Pero si nos fijamos en ese contexto, veremos que Dios ahí se está refiriendo a los obstáculos que íbamos a encontrar para ganar, ¿no? Para poder comer ese pan, a los obstáculos que encontraríamos por la corrupción de la tierra, por la corrupción del corazón de los hombres, etcétera, por el pecado. Pero si vamos a Génesis 1:28, un versículo que ya compartió Manolo la primera semana que estuvimos trabajando este tema, nos dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Fijaros, Génesis 1:28 nos dice ya esa función que van a tener la humanidad, ¿no? Como cuidadores, ¿no? Dice, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Administradores de la creación. Pero fijaros en un detalle importante, al principio del versículo no dice que los maldijo Dios y ahora tendréis que trabajar y cuidar todo esto. Dice que los bendijo. Y los bendijo Dios. Aquí se nos da, ¿no? Se nos da a entender que la creación es un regalo y un beneficio para la humanidad, al fin y al cabo. Adán y Eva iban a ser administradores de todo aquello, de esa bendición que era para ellos. Iba a tener ese gozo de servir al Señor cuidando de todo eso. Vamos a ver un poco más de esto en Génesis 2:15, que es el versículo clave de la lección de hoy, porque en Génesis 1 se nos relata, ¿no?, todo el proceso de la creación, ¿no?, la creación del hombre. Génesis 2 ya empieza en ese día de reposo y entra en concreto a la situación de la humanidad en ese momento. Y Génesis 2:15 se coloca, ¿no?, cuando Eva aún no está, sino que está Adán solo, y dice: «Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase». Y me hizo gracia, hermanos, los que estuvisteis en el taller de ayer, que Joan Bell nos habló del posicionamiento, ¿no? No sé si os fijasteis que uno de los versículos que compartió para hablar de posicionamiento era este, Génesis 2:15, ¿no? Porque precisamente se nos dice: «Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase». Esa es nuestra posición respecto a la creación. Labrar y guardar, es decir, cuidar esa creación. Pero como he dicho aquí, Eva aún no estaba. Vamos a ver qué pasa después. Génesis, vamos a leer en este capítulo 2 mismo, del 18 al 22. Dice: «Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre». Bien, de sobras conocido, ¿verdad?, este pasaje por todos. Pero quiero que nos fijemos en algo. En el 18 nos dice eso que conocemos todos de: «No es bueno que el hombre esté solo». Y cuando escuchamos este versículo tendemos a pensar ya en la llegada, ¿no?, en la formación de Eva. Pero después de este versículo Dios nos relata cómo trae a los animales a Adán para que él les ponga nombre, para que inicie esa función de administrador de la creación. Nos está diciendo que Adán, bueno, tenía esa compañía, ¿no?, de los animales, y que se encargaba de ponerles nombre. Pero lo importante entonces viene en el 20, ¿no?, que nos dice: «Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él». Es decir, nos relata que tiene la compañía de los animales, pero ninguna de esa compañía es idónea para Adán. ¿Por qué está estructurado así esto, hermanos, en la Biblia? ¿Por qué primero se nos dice no es bueno que esté solo, después se nos habla de los animales y después ya viene, bueno, como no es ayuda idónea, ya viene la mujer? ¿Por qué? Me puse a pensar en esto, ¿no? Y no sé cómo lo veis vosotros, hermanos, pero creo que aquí nos trata de hablar de esa diferenciación que hay entre los hombres, la humanidad y los animales, ¿no? No somos iguales que los demás animales. El hombre no va a encontrar una ayuda idónea en un animal. Y vivimos en un mundo en el que hoy en día, claro que los animales tienen derechos, ¿no? Tenemos que cuidar de ellos, somos administradores de esa creación. Pero un animal nunca va a suplir la compañía de un humano. Tirando un poco, pensaba en mi formación como sociólogo y pensaba: los humanos somos seres sociales, necesitamos de los demás. Hoy vivimos en una época en la que mucha gente se engaña y se dice a sí misma: no, pues como la compañía de mi perro, nadie. Como la compañía de mi gato, ninguno. Además, pero eso es un engaño. Eso es un engaño. Hay mucha gente que se encierra en esa mentira. Necesitamos de los demás. Y sería bueno que saliéramos a compartir eso, porque hay mucha gente así, encerrada en sí misma, hermanos. Encerrada en sí misma. Tenemos que hacerles ver el propósito que tenemos la Iglesia en cuanto a eso. Nos necesitamos los unos a los otros. Por lo tanto, aquí ya vemos que animales y los hombres son distintos y que Eva llega también para administrar esa creación junto a Adán. Lo que decía antes, ese gozo, ¿no? Pensad que aquí no había pecado aún, ¿no? No había pasado la caída. Por lo tanto, ese gozo de servir al Señor juntos. Un gozo que tiene que mostrarse, pensaba en los matrimonios de la Iglesia. Ese gozo de servir al Señor juntos, aunque no sean ministerios concretos de la Iglesia, sino centrar ese matrimonio en el Señor. Que el Señor sea el centro de ese matrimonio y todo lo que hagamos sea para servirle a Él, ¿no? Para estar agradecidos con Él. De igual modo, la Iglesia, otra forma de relación social no establecida por el Señor, la Iglesia también tiene que ser vivir ese gozo de servir al Señor. Tenemos que estar juntos sirviendo y gozarnos en ello. Encontrar ese gozo es la clave, es para lo que decíamos ahora, estamos creados para alabar al Señor, para gozarnos en esa comunión con Él. Pero es que además el Señor nos da todo esto, nos da toda la creación para que la cuidemos, Él nos regala todo esto, nos gozamos en servirle y además Él nos sigue bendiciendo a través de esta creación. Génesis 1, volvemos para atrás, 29 y 30. Dice, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Es decir, Dios usa la creación para proveernos de alimento. Encima nos gozamos, trabajamos para Él, vivimos esa felicidad, ¿no?, de esa comunión con el Señor, y Él nos sigue bendiciendo a través de esa creación. Nos sigue bendiciendo, nos da el alimento, nos sustenta. Y yo pensaba en la desigualdad que hay hoy en día en el acceso al alimento, ¿no? Y se me ocurrían dos cosas. Primero, la corrupción de la tierra. Cuando llega el pecado, la creación también queda corrupta por ese pecado, ¿verdad? Queda corrompida por el pecado. Pero el hombre también vive en ese pecado, queda también corrompido. Y eso nos lleva a esos corazones egoístas que obtienen de la creación, pero acumulan y acumulan solo para ellos. Y aquellos me olvido de ellos. O voy a ellos, robo lo que tienen ellos, me lo quedo y ya se apañarán. Pensaba en esa desigualdad, en cómo nos hemos desviado de ese propósito inicial de la creación de proveernos el alimento para todos. Y pensaba en cómo el cristiano debe posicionarse enfrente de eso. ¿Cuál debe ser nuestra posición enfrente de esa desigualdad? No solo debemos denunciarlo, sino también debemos actuar, debemos darle de comer al hambriento, debemos estar preocupados por el oprimido, ¿no? Porque eso forma parte del cuidar de la creación, de nuestro rol como cuidadores de la creación. Y por eso me llevaba al siguiente punto, que en la guía está puesto creo como mayordomía, ¿no? Y yo analizándolo pensé en posición del hombre en la creación, ¿no? Y me hizo gracia ver cómo ayer hacíamos tanto énfasis en ese taller en la posición que teníamos como hijos de Dios. Y para hablar de esta posición me gustaría, hermanos, que nos fuéramos juntos al Salmo número 8. Vamos a leer del 1 al 4 primeramente y después acabaremos el Salmo. Dice el del 1 al 4, dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Por qué hago primero estos cuatro versículos? Quiero que pensemos en algo primeramente. Este es un salmo de David, ¿no? Y ya iremos viendo, ¿no?, que David era un especialista en esto, en admirar la creación del Señor, ¿no? Y alabarle a través de eso. Siempre usaba elementos de la creación para alabar al Señor. Y es verdad que conozco gente que tiene un testimonio de haber llegado al Señor, ¿no? Primeramente contemplando su creación. De decir, wow, ¿cómo es posible esta perfección, ¿no? Este diseño que hay en la creación? A partir de ahí, indagar, reconocer ese diseño inteligente y llegar al Señor. Hay testimonios varios, yo conozco uno personalmente, pero sé que hay varios testimonios así. Esa admiración por la creación es importantísima, hermanos. Quiero que vayamos a verlo a Romanos 1, versículo 20. Dice, aquí nos dice el apóstol Pablo, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿De qué nos habla aquí Pablo? De que el contemplar esa creación ya debería llevarnos a pensar en el Creador, de que no hay excusa. No hay excusa, hermanos. Y veo tanta gente ensimismada en las pantallas, en tantas cosas que nos hacen no poder mirar a nuestro alrededor y asombrarnos. Asombrarnos como un niño que ve por primera vez algo, porque así debería ser. La creación del Señor es increíble y esa creación ya está dando un testimonio de la gloria de Dios. En el versículo 25 nos dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es decir, el hombre, en su pecado, prefiere envanecerse, colocarse por encima, decir, no, Dios no, pero voy a adorar a este árbol, o voy a adorar a esta persona, a esta tal persona. En vez de mirar hacia el Creador, en vez de mirar al que está por encima de todo, nos quedamos en eso, por no querer reconocerlo. ¿No? Y pensaba en cuán importante es admirar la creación, ¿no? Y reconocer al Creador en ella. Volvamos a ese Salmo número 8. ¿Cómo sigue el Salmo? De hecho, en el versículo 4 acaba diciendo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Es decir, David admira toda la creación. No, no sé si os ha pasado alguna vez decir, wow, qué grande es todo esto, qué grande es el universo. Dios es más grande que todo esto, Él ha hecho todo esto. ¿Y dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo que soy tan insignificante, tan pequeñito, entre tanta magnitud, ¿no? En lo grande que es todo esto? Y David se está preguntando esto. ¿Qué es el hombre? Dios, ¿qué es el hombre para que tú te preocupes de él? Con tanta grandeza, ¿y nosotros qué pintamos aquí? Y sigue el Salmo, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra, y le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Qué vemos? David se acuerda de ese rol que tiene el hombre como cuidador, ¿no? Dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y nos sigue relatando los animales, etcétera, etcétera, etcétera. David se acuerda de eso. Pero hay algo importante aquí, que está en el versículo 5, dice que lo coronaste de gloria y de honra. Me gusta pensar, no en el hombre, la humanidad como corona de la creación. Como que Dios valora y ama a toda su creación, pero nos ha dado un lugar especial. Un lugar especial que no es para el privilegio, simplemente, sino que es por una responsabilidad. Una responsabilidad de cuidar esa creación, ¿no? Eso va en consonancia con esa lógica del reino de Dios, de Jesús, ¿no? El que esté más alto será el que se ponga al servicio. Por lo tanto, más responsabilidad, más servicio a los demás, en este caso más servicio a la creación, ya que tenemos esa posición de privilegio que nos ha dado Dios. Por lo tanto, vemos que Dios valora y ama su creación, pero a nosotros nos ama de una forma especial. Nos ama de una forma especial. ¿Y cuál es, hermanos, la máxima expresión del amor de Dios por nosotros? Jesús fue la encarnación de Dios, no solo con su vida, sino con su muerte. Muerte por nosotros. Jesús que se dio por nosotros. Esa es la máxima expresión del amor de Dios por nosotros. Si realmente estamos agradecidos con eso, eso debería traducirse en una transformación en nuestras vidas. ¿Cómo podemos entender esto? Os voy a contar una historia muy corta, hermanos, sobre algo que me pasó hace poco. Me pasó hace unas semanas en la barbería, aunque no lo parezca, voy a la barbería. Y me pasó con un hombre que estaba allí en el barbero. Yo estaba hablando con otro cliente, él se levantó para que le cortaran el pelo y este hombre vino y se sentó a hablar conmigo. Este hombre que se llama Manolo, está ahí normalmente en la barbería, es un hombre jubilado y está ahí pasando el rato, charlando con la gente, haciendo bromas. Y él me dijo que hacía años ya que no podía trabajar por una lesión en la espalda, ¿no? Y que bueno, está ahí charlando, pasando el tiempo y ayuda al barbero barriendo el pelo que hay en el suelo. Y Manolo me contaba de su vida. Me dijo que él había hecho pues, una gran fortuna con una empresa que tenía, pero que por malas decisiones con gente con la que no tenía que juntarse, pues todo se fue a pique. Él tenía una torre, lo perdió, vino a vivir aquí a un piso en el barrio, un piso pequeñito. Y no solo eso, sino que trabajando él tuvo un accidente y estuvo 7 meses en coma. Y me dijo que después de eso pasó por depresiones, lo que le costó volver a aprender muchas cosas que se le olvidaron, etcétera, etcétera, etcétera. Pero algo que me chocó mucho de Manolo es que me dice de repente, pero a través de todo esto yo le doy las gracias a Dios, porque solo Él me ha sustentado en todo esto que yo he pasado. Y estuvimos charlando un ratillo y me decía, y es verdad que hay gente aquí en el barrio que se ríe de mí, porque estoy aquí en la barbería pasando el día, barriendo, porque saben lo que yo había sido, porque se ríen de que ahora vivo en un piso pequeñito y yo pienso, ¿qué problema hay? Si yo ya he criado a mis hijos, estoy solo y tranquilo en un piso chiquitito. Pero dice que había gente que se reía de él, sabía que había gente que hablaba mal de él a sus espaldas, pero él me decía, pero no voy a cambiar, yo les seguiré haciendo bromas, seguiré hablando con ellos, porque sé quién son, pero no voy a dejar de hacerlo. Y yo le animaba que, pues, buena actitud, ¿no? No hay que dejar de hacer eso, Manolo. Y me decía, y él me dijo, otra vez volvió a sorprenderme, Manolo, me dijo, pero ¿cómo voy a tener yo tiempo o ganas de odiar a estas personas si Cristo se dio en la cruz por nosotros? Si Él los amó antes, ¿cómo voy a tener yo tiempo de odiarles a todos ellos? Y me quedé pensando, dije, realmente Manolo ha tocado la esencia del Evangelio. Realmente Manolo ha llegado ahí. Ha llegado a ver que a partir de la cruz, ¿no?, Dios cambia nuestra perspectiva, Dios transforma nuestras vidas porque somos conscientes de cómo Dios nos ve, de cómo Dios ve a la humanidad, del amor que nos tiene. Manolo había entendido ese amor, lo había interiorizado, decía, ¿cómo puedo yo odiar a los demás? Porque él los estaba viendo como Dios los veía. Y esa es la clave cuando Jesús habla del amor al prójimo, es ver al otro como Dios lo ve. Realmente es eso, hermanos, es eso. Pero hemos visto cómo Dios hace ese pacto con Adán y Eva, ¿no? Hemos visto este mensaje de Manolo, ¿no?, de que él se preocupa por los demás, ese amor al prójimo, el prójimo como parte de la creación, por lo tanto también debemos cuidar de las personas. Pero lo que os he relatado yo de Génesis era antes del pecado, antes de la caída. ¿Sigue Dios teniendo ese pacto con la humanidad? Vamos a ver en Génesis 9. Versículos del 1 al 3 primero. Dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Y todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes, os lo he dado todo. Os lo he dado todo. Es decir, Dios sigue manteniendo ese pacto con la humanidad. La creación seguirá siendo para vosotros. Vamos a en este mismo capítulo del 8 al 11. Dice: y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Por lo tanto, ese pacto de mayordomía, ese pacto de cuidar la tierra, sigue vigente para nosotros, de cuidar la creación. Pero lo que más me asombra de aquí es que aquí ya había pecado, el hombre ya había caído, pero Dios le sigue buscando. Quiero seguir pactando con vosotros, quiero seguir teniendo comunidad, ¿no? Esa comunión, perdón, con vosotros. Dios sigue buscando a la humanidad. Y me hace pensar en lo que hablábamos al principio de ser agradecidos, de dar gracias, del agradecimiento. Hermanos, sería muy bueno que hoy cuando llegáramos a casa, cuando tuviéramos ese momento, aunque sea un minutito, de hablar con el Señor, ¿no?, le diéramos gracias. Gracias por cómo Él nos busca, por todo lo que Él ha hecho en nosotros. Que le diéramos gracias. Parece que a veces es muy simple dar gracias, pero unas gracias sinceras. Que pensemos en cómo Jesús firmó ese pacto con su sangre. Que pensemos en todo eso, que Dios no se cansa de buscarnos. Y hay algo interesante aquí también, que es que Dios también hace un pacto con la creación. Hay un pacto de Dios con la creación. Nosotros seremos redimidos, ¿no? Pero la creación también será redimida, ¿no? En Isaías 65 se nos habla de cielo nuevo, tierra nueva, ¿no? Esa creación también será redimida, también está esperando, también tiene un pacto con Dios. Por lo tanto, seamos agradecidos y gobernemos en la creación con el valor que Dios le está dando a esa creación. Igual que Manolo sabía el valor que tenía la gente para Dios, sepamos el valor que tiene la creación para Dios. Porque en Génesis 1:31 se nos dice que todo, ¿no?, vio Dios que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. Por tanto, Dios hizo esa creación buena, Dios valoraba esa creación, Dios la valora, Dios la ama. Por lo tanto, nosotros, hermanos, tenemos que estar comprometidos con eso. Si realmente estamos agradecidos con el Señor, tenemos que estar comprometidos con eso, con ese amor por la creación. Volvamos a los Salmos. Salmo 24, hermanos. Simplemente los dos primeros versículos. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y lo que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Bien, de nuevo un salmo de David haciendo referencias a elementos de la naturaleza, a elementos de la creación, ¿no? De hecho, aprovecho, hermanos, para recomendaros algo. A mí me va muy bien. Yo vivo aquí en La Roureda, ¿no?, cerca del colegio, y siempre, bueno, hay ahí unos pinos, siempre hay pajarillos y tal, y a mí me gusta sentarme ahí mirando, asombrándome, ¿no?, de esa naturaleza y hablar con el Señor en ese momento, admirar la creación y hablar con el Señor, darle las gracias en ese momento. Y es una experiencia que os recomiendo a todos, ¿no? Pero ¿por qué citaba estos dos versículos? Fijaros que dice: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De nuevo, se nos hace ese énfasis en que formamos parte de esa creación amada por Dios. Pero los hombres también forman parte de esa creación. Hemos dicho que había un plan de redención para nosotros, pero que la creación también iba a ser redimida. Ahora empezaremos a ver esos paralelismos en el plan redentor de Dios para nosotros y para la creación. Seguimos en los Salmos y vamos al Salmo 89. Vamos a leer primero del 1 al 11. Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Celebrarán los cielos tus maravillas, oh Jehová, tu verdad también en la congregación de los santos. Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran congregación de los santos, y formidable sobre todos cuanto están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. ¿Qué vemos aquí? Vemos al final de lo que hemos leído, ¿no?, que empieza a relacionar otra vez esos elementos de la creación, esos elementos de la naturaleza. Y nos hace énfasis en que Dios es el dueño de todo eso, en que todo es suyo. Él lo fundó, por lo tanto es suyo. Acordémonos que somos cuidadores, pero todo es suyo y Él lo va a redimir. ¿Cómo se traza ese plan? Bien, hemos visto que a pesar de que ya había llegado el pecado, Dios sigue persiguiendo, ¿no?, o yendo detrás de la humanidad para pactar, para tener esa comunión con ellos. Dios no se cansa, ¿no? ¿Qué vemos en los dos primeros versículos de este Salmo que hemos leído? Dice: las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca, porque dije: para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Se repite esa palabra misericordia, que en el hebreo original es Gesed, ¿no?, que es precisamente el nombre de nuestra ONG, ¿verdad? Pero Gesed, me gusta hacer énfasis en ese concepto porque es algo más profundo que misericordia, ¿no? Es ese amor compasivo, amor bondadoso. Es algo un poco más profundo que misericordia, para que entendamos un poco mejor a qué se está refiriendo este salmo. Por lo tanto, vemos que ese pacto de Dios con la humanidad se refiere a su misericordia, que sin su misericordia sería imposible. Dios es misericordioso con nosotros, porque si no, estaríamos perdidos. No es por nosotros, hermanos, no nos hemos ganado ese pacto, no nos hemos ganado esa comunión. Es la misericordia de Dios. Pero vamos a ver algo que me pareció muy interesante. En el versículo 2 dice primero: porque dije, para siempre será edificada misericordia. Y yo os pregunto, hermanos, ¿quién es esa roca sobre la que se edifica ese plan misericordioso de Dios? ¿Quién es? Jesús. Jesús, seguimos en ese versículo 2, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. ¿Quién dijo que era la verdad? Jesús. Versículos 3 y 4, hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. ¿Y quién es el descendiente de David que reina por siempre? Jesús. Todo ese plan nos va llevando a Jesús, el cumplimiento de esa redención en Jesús. No sé si se ha entendido bien esa relación, pero por si acaso el apóstol Pablo lo explica mejor. Romanos 8, del 18 al 23. 8, del 18 al 23, dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Os habéis fijado, hermanos, cómo Pablo relaciona el plan de redención de Dios, ese plan que tiene para nosotros, ese plan que tiene para la creación? Dios va a redimir todo, la creación y a los hijos de Dios. Dice que nosotros tenemos las primicias, nosotros podemos empezar a vivir ese proceso, esa comunión con Dios, ¿no? Mediante el Espíritu Santo. La creación sigue esperando, dice que está sujetada a esperanza, pero va a ser redimida. Lo cual cosa no quiere decir que tengamos de dejar de cuidarla. Tenemos que cuidarla. Al igual que no tenemos que despreocuparnos de los hermanos porque ya serán redimidos. No funciona así, hermanos. Si realmente estamos agradecidos con Dios, cuidaremos de los hermanos, cuidaremos de la creación. Y vamos a ir terminando. Vámonos al Salmo 145. Y vamos a leer del 13 al 18, pero quiero que vayamos versículo a versículo. Versículo 13, dice: tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Vamos a ir sacando conclusiones de cada versículo. Versículo 13, podemos decir que Dios no ha abandonado al mundo. Dios tiene ese plan de redención. Él tiene el señorío aún. En todas las generaciones, nos dice. Por lo tanto, hay quien piensa que Dios hizo la creación y ya está, y se olvidó y nos dejó desamparados. Cuando no es así, cuando hemos visto que Él tiene un plan de misericordia, que Él sigue queriendo esa comunión con nosotros. Por lo tanto, Dios sigue preocupándose por su creación. Versículo 14 dice: sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Dios es sustentador, hermanos. Dios nos sustenta. Dios se preocupa por el que está sufriendo. De igual manera, como he dicho antes, con el problema de la desigualdad del acceso al alimento, nosotros también tenemos que preocuparnos por el que está oprimido, por el que no tiene ese acceso. Si realmente somos hijos de Dios, tendremos ese carácter. Buscaremos tener ese carácter como el de Dios. Ese perfeccionamiento. Versículo 15. Dice: los ojos de todos esperan en ti y tú les das su comida a su tiempo. De nuevo, el Dios sustentador, no tenemos que preocuparnos. ¿Qué se nos dice en Mateo 6? Se nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Exacto, hermanos. Lo demás ya viene por añadidura. Por lo tanto, no nos afanemos, no nos preocupemos, sino que estemos pendientes de estar agradecidos con el Señor, de vivir para Él, porque Él sustenta, Él sigue preocupado por nosotros, Él sigue ocupándose de nosotros. Versículo 16, abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. La bendición viene de Dios. Relacionado con lo que decíamos, no nos preocupemos, busquemos el reino de Dios y su justicia. Él dará la bendición. Como hemos dicho antes, nosotros trabajamos para el Señor, vivimos ese gozo, estamos agradecidos con Él y además Él nos bendice, además provee el alimento, además nos da más cosas. Hay que estar agradecidos con el Señor, hermanos, no os preocupéis. ¿Por qué? Versículo 17, justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Él es justo y misericordioso. Él es justo y misericordioso, por lo tanto, no hay preocupación que valga, hermanos. No hay preocupación que valga. Y, versículo 18, si queremos vivir todo esto, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras, a todos los que le invocan de veras. Fijaros que dice a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Hace ese énfasis. ¿Qué quiere decir con esto? Podemos relacionarlo con lo que hemos dicho antes. A veces damos gracias por automatismo. Gracias, Señor, te pido esto, ta, 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 y nos olvidamos. Y la oración se convierte en algo rutinario, repetitivo. Pero la oración es, tal como nos relataba el hermano ayer, ¿no? Sentarse, hablar con el Señor y escucharle a Él también. Porque Él tiene cosas para nosotros, hermanos. Él tiene cosas para nosotros. Es un Dios cercano. Es un Dios cercano, pero buscadle de veras. Haced lo que he dicho antes, sentaros hoy y estad agradecidos con Él. Pero gracias de veras, unas gracias pensando en todo lo que Él ha hecho, en todo. Invocarle de veras, negarnos a nosotros mismos, ¿no? Y coger esa cruz. Y ya concluimos, hermanos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de hoy? Que Dios valora, ama y cuida de su creación, que nos ha dado esa corona de la creación, es decir, que tenemos una posición privilegiada, pero que no es para regodearse en el privilegio, sino para tener esa responsabilidad de cuidar de la creación, ¿sí? Un amigo me comentó hace un tiempo que en Estados Unidos, por ejemplo, había un tanto por ciento bastante alto de la población que creía que ¿para qué cuidar de la creación si Cristo viene ya? Vamos a gastarlo todo y a explotarlo todo si ya se acaba esto. Y decía, pero ¿y el agradecimiento de esta gente por la creación? ¿Dejan de vivir el carácter del Evangelio? Esas son excusas, hermanos, excusas que pone el hombre para vivir como le da la gana y sentirse bien. Me recordaba un poco a los tesalonicenses, ¿no? Cuando, ¿para qué trabajar? ¿Para qué trabajar? Si esto ya se acaba, si Cristo viene ya. No es así, hermanos. Si realmente estamos agradecidos con el Señor, si no tenemos una mera religión, sino que lo que vivimos es fruto de nuestro agradecimiento con Dios, cuidaremos de la creación y cuidaremos de los demás. Y, por último, aunque tengamos que cuidar de todo esto, que trabajemos con la esperanza de saber que Dios va a redimir a la creación y nos va a redimir a nosotros. ¿Amén? Vamos a orar. Gracias, Padre bueno, por haber podido compartir este rato, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu palabra, Señor. Gracias por tu creación, Señor. Gracias. Ayúdanos a cumplir con nuestro propósito con ella, Señor. Ayúdanos a estar como cuidadores de tu creación, Señor, a estar pendientes del prójimo, a amar al prójimo, a poder ver al prójimo como tú lo ves, Señor. Gracias, Señor. Y gracias infinitas, Señor, por ese plan de redención que tú tienes para toda la creación, incluyéndonos a nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén.